En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido a La Pizarra, el podcast exclusivo del Burgos Club de Fútbol que hacemos aquí en COPE para repasar el último partido del equipo blanquinegro. Y precisamente este es nuestro último podcast de La Pizarra por esta temporada, porque este domingo jugaba el Burgos Club de Fútbol su último partido de esta temporada en Segunda División, donde hemos disfrutado más que sufrido, me atrevo a decir, con un Burgos Club de Fútbol que con varias jornadas de antelación lograba el único y principal objetivo de esta temporada, que no era otro que la permanencia, la salvación en el debut en Segunda División 20 años después, que se cosechó con un empate en la última jornada ante el Girona. Empate a cero, aunque los nuestros tuvieron goles o ocasiones para hacer goles. La pena que no quiso entrar la pelota en esta ocasión. Vamos a analizar no solo ese partido, sino toda la temporada. Mucha atención, porque el podcast de hoy viene cargadito y emocionante, porque como acabamos la temporada y llegan ya las vacaciones de verano, antes de las vacaciones hay que entregar las notas, y vamos a mojarnos en esta jornada para decir cómo se han comportado cada uno de los jugadores, y el propio entrenador, Julián Calero, también va a tener nota. ¿Quién se la va a poner? Pues el profesor, lógicamente. Yo no la voy a poner, la va a poner el profesor, que Palgo es nuestro experto, el entrenador Luis Sierra. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Venimos con las notas bajo el brazo y seguramente los oyentes estarán muy pendientes de cuál sea tu valoración final. Pero vamos, lo que no cabe duda es que en líneas generales la temporada ha sido muy satisfactoria.
Así es, la temporada ha sido muy satisfactoria, los alumnos, los jugadores se han evaluado a lo largo de la temporada, y bueno, aquí un poquito con el ánimo de crear un podcast entretenido, alegre, bonito y diferente, vamos a ponerles una serie de notas. Hemos analizado un poquito su trayectoria y, como digo, vamos a ver qué notas sacan nuestros jugadores.
No solamente va a poner Luis Sierra notas, sino que se va a mojar acerca de los jugadores que deben continuar y los que no en la disciplina blanquinegra, y cuáles son las incorporaciones que debe hacer Julián Calero y el director deportivo Michu la próxima campaña, dónde han estado las carencias importantes este año, cuáles son esos puntos a mejorar. Todo ello lo vamos a tratar durante los próximos minutos, pero antes, como siempre, analizamos el último partido del Burgos Club de Fútbol, sin en juego nada más que el orgullo, que no es poco, y hacer una buena imagen ante nuestra afición, que colgó el cartel de no hay billetes en el Estadio Municipal del Plantío, aunque si bien es cierto no se llegó a ver ese lleno total, puesto que de las 300 entradas que se cedieron al Girona, pues parece que no todas se consiguieron vender. Y bueno, quizás también el cambio de horario, que al principio iba a ser el partido a las 6:30 y luego a las 8, pues quizás algunos papis que iban a ir con los niños, pues ya a las 8, si el partido termina a las 10, pues no era muy propio el ir con los niños a esas horas tan tardías al fútbol, y alguno quizás pues optó por quedarse en casa al final. Pero bueno, empate del Burgos a cero, donde, Luis, pudimos ver a un conjunto blanquinegro que no se achantó ante el que tú calificabas como uno de los equipos más difíciles de analizar, el Girona, que no sabíamos muy bien cómo iba a venir al plantío, ¿no?
Sí, nosotros dimos la cara, actuamos de forma correcta. De alguna forma, nuestro público, con la presencia que hizo en el estadio, estaba obligado, y un rival que también tiene buenos argumentos, tanto defensivos como ofensivos, que hemos comentado. Pero yo en la previa lo comenté, y un poquito también aquí en el último podcast, que dijimos que, si mal no recuerdo, Raúl, tú hiciste la apuesta de que olía muchísimo a un empate a uno,
sí,
que es la porra que dije yo en la retransmisión. Bueno, pues les unía ese empate. Al final los unos y los otros salían contentos con el mismo. El Burgos, salir derrotado ante ese ambiente, pues no cuadraba mucho, era consciente de lo que el rival se jugaba. Ese empate nos vino pues bastante bien para culminar esta brillante temporada, y el rival, pues conocedor de las dificultades que todo equipo tiene jugando ahí en el plantío, con ese empate se metía en playoff y no quiso saber absolutamente nada de ocupar esa posición que le ha supuesto jugar contra el tercero en discordia, que no iba a ascender de forma directa, es decir, el equipo más complicado dentro de esos que van a jugar el playoff. No le importó, porque sabía que estaba jugando en el plantío y ese empate le venía como anillo al dedo.
Como siempre, lo primero que hacemos es escuchar las declaraciones del entrenador del Burgos, Julián Calero, que hacía este análisis del empate a cero.
En general es un equipo muy bueno. La primera parte nos ha costado mucho, sobre todo generarles problemas en nuestra presión y también en nuestra circulación. Sin embargo, hemos ido mejorando. La segunda parte creo que hemos sido mejores. No les hemos prácticamente dejado hacer nada. Hemos llegado en unas cuantas ocasiones, hemos podido marcar, hemos tenido alguna clarísima, una que ha sacado Juan Carlos, que todavía no me lo explico cómo la ha sacado, pero muy contento con el equipo y sobre todo con la fusión final. Lo más importante del partido de hoy, más allá del resultado, es el final del partido, esa comunión que ha habido, ese agradecimiento mutuo de la afición a los jugadores, de los jugadores a la afición. Esta es la base, esta es la base para seguir creciendo.
Luego nos metemos de lleno con eso de la afición y la vuelta al ruedo final, pero antes, Luis, hay que hacer el análisis del 11 inicial que sacó Julián Calero, dando protagonismo de nuevo a Alfonso Herrero. La semana pasada recordamos que fue José Antonio Caro. Esa dualidad que se ha visto hasta la última jornada, ¿verdad?, donde Calero ha dado confianza a los dos porteros y luego con esa línea de cinco atrás, con tres centrales. ¿Qué te pareció el 11?
Bueno, el 11 ha sido un clásico en esta segunda vuelta por lo que ha apostado Julián Calero. Ha apostado muchas más veces por esos tres centrales que por la línea de cuatro. Más o menos ahí volvió a jugar con lo razonable ante la ausencia de Grego Sierra. Ahí lo que tú has comentado en la portería, bueno, esa dualidad. Ha jugado bastante más Alfonso Herrero que Caro. Los dos han respondido a las expectativas que desde el inicio de temporada se vio que podía aparecer en esa demarcación. Los dos carrileros hay un poquitín. Hemos visto el protagonismo final que ha perdido Álvaro Rodríguez en detrimento de esa posición que más o menos ha sido Navarro el que ha jugado en esa banda derecha. Matos hay en esa banda izquierda que confirma también pues las ausencias de Fran García, que por diferentes cuestiones ha jugado bastante menos que este otro jugador. Los dos medios centros, lo razonable, y demostrando también bien a las claras que cuando el equipo no ha jugado con ese tridente interior, el ausente ha sido prácticamente siempre Mumo. Y arriba esa apuesta de jugar con tres, que sí que ha variado un poquito alguna posición por diferentes circunstancias. En esta ocasión, digamos que fue Berjón el que salió por un poquito lesionado de Juanma.
Además, con un Berjón que estaba más motivado de lo habitual, ¿verdad? Por aquello de ser también jugador obetense y quería echar una mano a su equipo del alma, aparte del Burgos, que es el Real Oviedo, y si hubiera conseguido él un gol del Burgos, pues hubiera favorecido en alguna manera que el Oviedo se metiera en ese playoff, que al final no pudo ser. Y respecto a lo que comentabas de Álvaro Rodríguez, al final sí que es interesante, Luis, que cuando salió Álvaro Rodríguez el equipo también cambió la cara y vimos a un Burgos muy ofensivo, generando peligro el propio Álvaro Rodríguez, quisiendo ser protagonista de esa recta final. Yo creo que era una declaración de intenciones también de cara a la próxima temporada. Digo, no os olvidéis de mí, que aquí estoy.
Sí, efectivamente, también ahí Álvaro Rodríguez que quiso reivindicarse y decir que aquí yo he tenido un protagonismo muy importante, sobre todo en la primera parte del campeonato, y aquí estoy yo. Pero yo creo que ahí el dominio territorial que nosotros tuvimos en la segunda parte obedece más, especialmente en el tramo final, obedece más a lo que el propio entrenador Michel del Girona dijo en la rueda de prensa, ¿no? Ese tuvimos angustia en el tramo final, nos vimos perdidos ellos, sí. Cuando sacaron a Juanpe, que fue cuando cambiaron de sistema, que ahí yo quiero interpretar qué es lo que dijo Julián Calero también en su rueda de prensa posterior, cuando señaló que el Girona había cambiado el sistema. Bueno, el sistema en la parte inicial jugó absolutamente lo mismo que había jugado el día del Mirandés, un 4-2-3-1, pero sí, en la parte final, que nosotros territorialmente estuvimos dominando, tuvimos ahí una muy buena oportunidad, ese pillo de Valcárcel que fue capaz de asistir a nuestro delantero, que al final la gran intervención de Juan Carlos impidió que hubiéramos ganado el partido. Como digo, la salida de Juan Pesí, que ellos buscaron tener ahí firmeza defensiva, colocaron tres centrales y ahí sí que hubo un cambio de sistema y ese dominio territorial. Estoy totalmente de acuerdo con el entrenador del Girona cuando dice que les entró angustia, se echaron para atrás y empezaron a pensar que ese empate que les seguía metiendo en el playoff era maravilloso.
De hecho, el propio Julián Calero decía que sus jugadores habían olido el miedo del Girona, porque claro, se jugaba mucho en el plantío, nada más y nada menos que meterse en el playoff, y en algún momento pudo casi morder.
Lo he percibido que estaban atenazados, que tenían el miedo a perder. Eso se huele en el fútbol, eso se huele. Lo han olido mis jugadores y bueno, sin avasallarles de aquella manera, sí que hemos tenido 3, 4, 5 ocasiones y llegadas para haber podido ganar el partido. Y tenía que ver mucho también con ese atenazamiento que te hace el ver que se te puede ir una temporada al traste en los últimos minutos, ¿no?
¿Tú también viste, Luis, a un Burgos en algunos momentos superior al Girona?
Sí, la primera parte se desarrolló prácticamente en nuestro campo. Ellos tuvieron ahí el control en la zona medular, apenas tuvieron ocasiones. Bueno, en alguna ocasión tuvo que intervenir nuestro cancerbero, 1-0, pero nada significativo. En la segunda parte fue todo lo contrario, fuimos nosotros los que dominamos territorialmente, hay el Girona que se pertrechó ahí en la frontal del área, y tuvimos, yo ahí discrepo con Julián Calero en cuanto a las ocasiones, tuvimos una magnífica y extraordinaria donde su portero hizo una grandísima intervención, pero a partir de ahí tampoco creamos grandes cosas. Uh-huh. El empate, como hemos dicho, nos venía muy bien, a ellos también les venía bien y no apretaron absolutamente nada, nos dejaban tener de una forma clara el balón en nuestra línea defensiva, incluso metiéndola ahí a los medios centros, tampoco ellos hicieron grandes presiones. Sí se desarrolló en definitiva esa segunda parte en el campo del Girona, pero ocasiones tuvimos las justitas.
Quiero que me des también un análisis, Luis, respecto a los cambios. Julián Calero ya avanzaba en la previa que querría premiar a los jugadores que, bueno, lo han intentado, han estado trabajando y que por circunstancias al final pues no son tan protagonistas como otros. Sacó en la segunda mitad a Álvaro Rodríguez, que lo hemos mencionado antes, a Mumo, a Undabarrena, a Roberto Alarcón, a Claudio Medina. Quiero que me hables de eso y también de los que no salieron, como es el caso de Alex Alegría, Malvasic o Ernesto. ¿Qué te pareció?
Bueno, me pareció que de alguna forma algunos quiso darles un premio, ¿no? Hay un Undabarrena, por desgracia para él, que le entrevistaste al final del partido.
Sí, luego lo escuchamos.
No ha sido protagonista en este campeonato, pero se ve que ha cumplido con su rol de vestuario, de alguna forma pues le ha querido agradecer. Ahí en el partido no se jugaba absolutamente nada, o sea que el técnico podía sacar a cualquiera, tampoco fue, obedece a una situación táctica donde quieras fortalecer ahí en el medio campo, bueno, pues saco aquí a Undabarrena, que es un chico defensivo que lo hace muy bien, si no dio la sensación más que fue producto de un premio. Álvaro Rodríguez, pues ahí un poquito ha intercambiado esa posición de lateral derecho donde ha jugado en muchas ocasiones, la posición de carrilero, bueno, pues en el último partido el darle el justo premio a jugar. Y lo mismo que Mumo sí que es verdad que ha perdido protagonismo en este último tercio del campeonato, pero no es menos cierto que es el jugador que más partidos ha jugado junto con Andy, que creo que ha participado en 40 partidos nada más y nada menos. Lo que pasa es que Andy, claro, en la titularidad han sido en la inmensa mayoría de esos 40 partidos, en tanto en cuanto que Mumo de esos 40 partidos unos cuantos ha salido de suplente. Y en lo que se refiere a Claudio Medina, pues un poquitín demuestra bien a las claras pues que el técnico en este tramo final no ha estado nada contento y a gusto con Malvasi y con Alex Alegría, y producto de ello es que saca ya Claudio Medina, dando un relevo a Guillermo, que en esos momentos estaba un poquito cansado.
Fíjate, es muy curioso esto que has dicho y ver cómo apuesta en la recta final Julián Calero por premiar a Claudio Medina en lugar de Malvasic, por ejemplo, que por cierto tiene contrato para la próxima temporada. Luego vamos a hablar de los jugadores que han renovado, los que tienen contrato, los que están cedidos. Bueno, hay mucho que analizar y no sé si nos va a dar tiempo a todo. Muy satisfecho Julián Calero con toda la temporada, sobre todo con lo que ha hecho el equipo en casa, pero vamos a saltar al siguiente audio donde también ha dicho que ha conseguido ganarse este equipo el respeto. Y ahora a pensar en las despedidas, porque habrá jugadores que no continúen.
Hay un refrán que dice que querer es poder, o un dicho, y querer es poder. Hemos demostrado este año que queriendo se puede, pero no es querer de cualquier manera. Ha habido orden, ha habido una idea, ha habido trabajo, mucho trabajo por detrás de todo el mundo. Desde aquí no me quiero olvidar de mi cuerpo técnico, al que agradezco todo el trabajo que han hecho, pero también el médico, los fisios, utilleros, la gente de prensa. Ha habido un trabajo detrás que quizá la gente no lo aprecia, ¿no? Pero un trabajo muy importante, el delegado también, no me quiero dejar a Javier atrás, y al final hemos conseguido que hubiera tanto respeto hacia nosotros como que para que muchos equipos hayan venido en la segunda vuelta pensando que puntuar era ya bueno en el plantío, no de cualquier manera, ¿no? Se lo pusimos muy difícil a la Almería el día pasado, pudimos ganarle también. Se lo hemos puesto muy difícil al Girona, juegan playoff, se lo hemos puesto muy difícil, hemos ganado en campos importantes. Yo creo que el global de la temporada es fantástico y ahora toca lo más feo del fútbol, probablemente despedir a algunos jugadores que se lo merecen todo. Algunos no les he podido dejar porque quería dejarles más tiempo, pero bueno, los partidos vienen como vienen y de verdad desde aquí a los que no queden, desearles lo mejor, agradecerles todo el trabajo que han hecho. Creo que han sido auténticos profesionales y la vida continúa para todos, tanto para ellos como para nosotros, y habrá que volverse a rearmar, volver a hacer un buen equipo y volver a competir otra vez muy bien y a seguir con la gente enganchada.
Bueno, pues ese era el análisis y la despedida final, con el recuerdo también a su cuerpo técnico y avanzando que en esta semana se van a comunicar las bajas. Luis, ¿esperas que sean muchas?
Bueno, yo he visto aquí dos cuestiones, ¿no? Por una parte está la parte de los agradecimientos que ha dicho, que es la parte más bonita, y por la otra el tema de las despedidas, y aquí sí que ha sido claro, ¿no? Ha dicho que toca lo más feo del mundo, que es despedir a una serie de jugadores. Sí que espero unas cuantas, creo que aquí... Yo creo que si alguien le dice tienes que dar 8 nombres, nos pudiéramos confundir en una sola de esas posibles bajas que el equipo va a dar.
Uh-huh. Bueno, pues
son muy claras y por eso creo que el dar nombres no tiene sentido. Creo que son clarísimas, que todo el mundo las tiene claras, y me parecería un poquito feo el tema de nosotros aquí recalcarlas, porque lo saben ellos perfectamente y lo sabe todo el mundo.
Sí, efectivamente. Esta semana se van a comunicar las bajas, decía Julián Calero, respecto al futuro de algunos jugadores.
No, esta semana será de novedades, tanto especialmente en cuanto a las bajas. Hay que notificar a los jugadores que no van a continuar, hay que notificárselo, y Michu será el encargado de irlo haciendo, y habrá novedades, evidentemente. Algunas de ellas serán más dolorosas, otras serán esperadas, pero evidentemente creemos que bueno, pues que hay que hacer cosas y hay que darle una vuelta a todo. Y para seguir hacia adelante a veces tienes que tomar decisiones, y las decisiones en este caso cuando acaban las temporadas pues pasan porque tiene que haber bajas, novedades, altas, y todo eso lo habrá en el próximo mes. Lo que sí que quiero es agradecer a todos y cada uno de los jugadores de mi plantilla su profesionalidad, su entrega, su dedicación, su defensa de este escudo, su defensa de lo que hemos planteado, y que estoy orgullosísimo de ellos, y ojalá los que vengan y ojalá ellos a donde se vayan siempre lleven el escudo del Burgos en el corazón, porque creo que se lo merecen.
La verdad que los discursos de Julián Calero gustan mucho, mucho, sobre todo a la afición, y yo me imagino que los jugadores también habrán agradecido ese sentir del propio Julián Calero, agradeciendo a todos, sin menospreciar a ninguno, el esfuerzo de esta temporada. Y es que además Luis ha conseguido, yo creo que un cuerpo humano que al final es más importante en algunas ocasiones, como puede ser esta, ¿no? La del Burgos con un recién ascendido, crear bien una piña, que jugadores que a título individual pueden ser muy buenos, pero luego que no sepan hacer equipo.
Sí, bueno, Julián Calero a lo largo de la temporada ha demostrado que es un gran comunicador. Las cualidades y características las vamos a dejar cuando evaluemos el trabajo realizado de Julián Calero, y aquí simplemente decir pues que esas bajas dolorosas pues puede ser la de un Dabarrena. Hay una serie de jugadores que son bajas dolorosas, Dabarrena es el caso claro. Uh-huh. Y dentro de las bajas esperadas pues podríamos decir los Sales Alegría y alguno más.
Veremos a ver lo que ocurre, luego vamos a escuchar enseguida a un Dabarrena, pero antes un sonido más de Julián Calero, que avanza una próxima temporada más dura. Yo le preguntaba, digo, ¿por qué dices eso? Porque lleva ya varias semanas hablando de que se va a perder el factor sorpresa del plantío. Bueno, yo creo que dejó de ser factor sorpresa ya allá por diciembre, pero bueno, dice que la próxima temporada va a ser más dura.
Y intuyo que va a ser más difícil porque la gente ya va a venir con la antena mucho más preparada. Pero nosotros tenemos que preparar bien cómo vamos a ser el año que viene, nuestra personalidad, ver un poco qué tipo de equipo vamos a volver a ser, y bueno, pues tendremos nuestras fortalezas. Creo que el plantío tiene que seguir siendo nuestro fortín, nuestro bastión, porque es fundamental, porque hoy se ha visto, porque a la gente le gusta, y a partir de ahí tendremos que hacernos fuertes en diferentes frentes. Pero entiendo que esa preocupación que tenemos de que el año que viene va a ser más difícil es porque ya no somos sorpresa, ya la gente sabe lo que es el plantío, ya la gente sabe lo que es el Burgos, la gente sabe a qué se enfrenta. El factor sorpresa lo pierdes, pero a la vez ganas el respeto de los demás. Ahora tenemos que jugar con ese respeto para ser más fuertes.
Yo, como digo, Luis, el Burgos ya perdió ese factor sorpresa por diciembre, y sobre todo tras ganar equipos como el Real Valladolid ya en la jornada número 4, ya algunos dijeron, ojo ahí en Burgos, que no es tan fácil como lo pintan. Un recién ascendido a Primera División como el Valladolid cayó en el plantío, no se le olvide a nadie, en la cabeza de Castilla. La próxima temporada yo no estoy de acuerdo. Yo, mira, fíjate, Luis, con eso de Julián Calero, de que vamos a tener una temporada más dura o que se pierde ese factor sorpresa del plantío, yo creo que el plantío va a seguir dictando sentencia en muchas jornadas, y yo creo que mucho, mucho, mucho de los triunfos que se consigan la próxima temporada van a pasar por los triunfos en casa, ¿eh?
No, ahí el factor sorpresa, Julio Carrero, se refiere a que un recién ascendido, pues bueno, aquí los equipos han venido a el caso de Eibar y otros equipos, que a las primeras de cambio ya, para mí, ya se ganó el respeto, el plantío en el campo, el partido que se celebró contra el Eibar, aunque perdiésemos, el equipo ya dio una imagen y unas posiciones muy buenas. El siguiente partido, quiero recordar que se jugó contra el Valladolid, y el futuro le marcamos claramente que ese campo iba a ser un auténtico Fortín. La sorpresa se refiere un poquito pues a ese recién ascendido que de alguna forma tiene que pagar la novatada de aparecer en esa nueva categoría, y por ahí estoy de acuerdo con él en que tenemos que prepararnos bien para afrontar el año venidero. Esa es la clave de todo. Y esas preparaciones, como yo he comentado, pasan porque en este verano hagamos los deberes. El objetivo final de ese 100%, antes de arrancar la temporada, si haces las cosas bien, que diseñas una buena plantilla, que haces te dotas de unos medios adecuados y propicios para ellos, supone un 60% de ese objetivo final. Vamos a hacer bien las cosas, vamos a prepararnos bien, y estoy convencido que la temporada que viene lo podemos hacer igualmente de bien.
Julián Calero espera que la próxima temporada no se baje de 10.000 espectadores en el Estadio Municipal del Plantío, que cuenta con una capacidad para algo más de 12.000. 10.000 espectadores harían también aumentar mucho el número de socios, que es algo que espera que ocurra. No tanto dice por la desgracia de que ha descendido el San Pablo Burgos, y claro, pues hay el bolsillo del aficionado, hay veces que no da para pagar dos carnes de dos equipos de élite, así que bueno, pues sí que es cierto que quizás algunos pues se puedan sumar a ver el plantío cada domingo, sino más bien por habérselo pasado bien cuando han ido a ver al Burgos y que eso les haya podido enganchar para la próxima temporada.
La gente que ha venido hoy ha disfrutado, ha cantado, han saltado, han pasado por momentos difíciles del partido, han disfrutado también con su equipo viéndole pelear, y ese tiene que ser nuestra guía para enganchar a la gente. Que hoy la gente que ha venido con la entrada de socio a 5 euros, el año que viene diga: a mí me gusta esto, quiero venir, pero no porque San Pablo no esté, que al revés, sino porque le guste el espectáculo que ve en Burgos. Ese es mi caballo de batalla, eso es lo que quiero que sea. Creo que vamos a ser muchos más socios y creo que el año que viene no vamos a bajar de 10.000 espectadores fácilmente. Pero tenemos que darle nosotros también a la gente, ¿eh?
Bueno, ahí está el pronóstico de Julián Calero. Y el último sonido del entrenador, hablando de esa vuelta al ruedo que se dio al final y cómo la afición le gritaba a Juanma, que no llegó a jugar. Ahora lo vais a escuchar, el motivo que esgrimió Julián Calero, cuando le pedía a la afición a Juanma que se quedara. Esto decía el míster.
Te hace ver, leyendo entre líneas, es que la gente está orgullosa de su equipo, sabe de dónde veníamos, sabe de las dificultades, sabe lo difícil que iba a ser competir en segunda este año, y sabe que su equipo se ha dejado la piel en todo momento. Entonces, evidentemente, bueno, pues muy contento con esa fusión. El tema de Juanma era hoy muy complicado. Por desgracia, falleció su abuela una hora antes del inicio del partido. Estaba mal, ya no solo en lo anímico, sino también en lo físico. Si queríamos que jugara, había que infiltrarle en el dedo en el descanso. Creo que la decisión ha sido mía. He decidido no arriesgar con él, no hacerle pasar ese momento. Sé que hubiera sido bonito que la gente le hubiera echado un rato y él también a lo mejor lo hubiera agradecido, pero creo que con el tiempo creo que la decisión es la correcta, porque entre lo de su abuelo, que desde aquí le acompañamos en el sentimiento más profundo, y la lesión que tenía, era peligrosísimo que pudiera participar. No, por mi parte me hubiera encantado, porque además lo tenía previsto, pero bueno, al final se han dado así las cosas y hemos decidido respetar el dolor y ser coherentes.
Muy sincero, Julián Calero, diciendo que tenía previsto sacar a Juanma en la segunda mitad, pero bueno, al final, dadas las circunstancias entre la lesión y el problema familiar, pues decidió no hacerlo. Cuando un jugador, Luis, tiene tanto interés, como llevaba diciendo Julián Calero en la rueda de prensa previa, que esta semana estaba muy, muy insistente Juanma con que quería jugar, ¿te puede sonar a ti a despedida?
Bueno, y da la sensación que suena un poquito a despedida. Lo que pasa es que yo, hasta que no se confirme, definitivamente entiendo que Juanma se va a quedar en el plantillo. Yo, respecto de los audios que acabas de comentar, que acabas de poner de Julián Calero, quiero decir que evidentemente que la gente está orgullosa del equipo. Bueno, pues hay motivos para ello, y ahí la gente, los aficionados, pues han querido justamente agradecerles a los jugadores y al cuerpo técnico lo bien que han estado. Y luego, lo de aspirar a los 10.000 aficionados para la temporada que viene me parece muy interesante. Julián Calero es un entrenador positivo, de lo cual me alegro. Yo esos entrenadores que son unos agonías, la verdad que es que no les comparto absolutamente para nada. Julián Calero es una persona positiva que transmite ilusión, que transmite orgullo, y por ahí es lo que yo quiero decir. Claro que la gente va a acudir en ese número, yo estoy totalmente convencido de ello, pues porque el ir al plantío es el acudir a una fiesta, y a partir de ahí, pues luego la gente lo que quiere es entretenerse y recibir propuestas futboleras, y aquí en ese sentido pues tiene que escuchar la cadena COPE, que es donde se las damos.
Hombre, faltaría más. Vamos con los sonidos de Undabarrena. Undabarrena, que estaba muy emocionado, estuvo en directo los micrófonos de COPE Burgos en tiempo de juego, hablando, bueno, tras el último partido de la temporada, que ojalá no sea su último partido con la camiseta blanquinegra. El capitán del Burgos estaba muy emocionado.
Sí, porque bueno, al final llevo muchos años aquí y bueno, personalmente igual ha sido la temporada más complicada, ¿no? Siempre he deseado jugar en segunda división y bueno, cuesta mucho llegar hasta aquí y al final, bueno, pues después de todo el año y todo lo que pasa a uno, que al final sufre mucho solo, bueno, pues sí, emociona un poco.
Ha hablado mucho de la soledad Undabarrena en los micrófonos de COPE Burgos y ha reconocido así de abiertamente que quiere seguir en el Burgos.
Sí, es cierto, uno quiere jugar, ¿no? Pero también es cierto que yo tengo contrato, siempre lo he dicho, aquí estoy muy feliz, estoy en mi casa. Siempre lo dije, no ahora que estoy en segunda división, lo dije hace años, yo me retiraría aquí y me tiraría toda la vida jugando aquí. Entonces, bueno, es un poco más complicado, supongo que habrá que valorar muchas cosas, habrá que hablar y veremos qué pasa.
Me tiraría la vida jugando aquí, me retiraría aquí. Luis, la verdad que declaraciones muy, muy, muy desde dentro del corazón de Undabarrena, que, bueno, tiene una larga trayectoria con el Burgos Club de Fútbol, capitán queridísimo por parte de la afición, pero que esta temporada pues no ha sido la de su protagonismo.
Bueno, yo quiero decir respecto a las declaraciones de Undabarrena, claro, ya ha dicho una serie de cuestiones. La primera, que tiene contrato y que está feliz, bueno, pues deja la puerta abierta ahí a poderse quedar, lo ve difícil. Lo que pasa es que cuando dice que cuando no se juega es difícil tener una jerarquía, bueno, pues sí, está claro que uno se siente importante cuando juega y cuando no juega, pues aparecen las dudas y ahí esa titularidad es una especie de armadura que tiene el guerrero a la hora de acudir a la guerra. Como él ha estado en esta guerra, por así decirlo, sin armadura, pues se siente indefenso y al final pues tiene todas esas dudas, aunque le gustaría continuar aquí, pues deja la puerta abierta a poderse marchar.
Pues claro, al final uno quiere jugar, uno trabaja mucho en la sombra para jugar y bueno, y cuando no tiene oportunidades, pues bueno, tampoco puede hacer mucho más, ¿no? Aprovechar lo que le toca cuando le toca y ya está. Lo importante, siempre lo he dicho, es el equipo, eso es lo más importante. El objetivo se ha conseguido, así que es para estar satisfechos.
Bueno, pues muy, muy sincero. Undabarrena, último sonido que vamos a escuchar del cariño que le ha demostrado la afición y lo que decía Luis, de la jerarquía.
Sí, eso es verdad, ¿no? Sobre todo porque al final cuando uno no está jugando es muy complicado, es complicado dentro del vestuario tener una jerarquía, que por suerte todos los compañeros lo han respetado muchísimo, y es muy complicado también cuando la gente no te ve cada semana jugando, que la gente se acuerde de ti, no parece una tontería, pero muchas veces la gente tiende a olvidarse y al final, pues bueno, eso me emociona mucho, ¿no? Al final llevo mucho tiempo aquí y me he pasado muchas semanas sin jugar y cada día que salto a calentar o salto 5 minutos, pues bueno, la gente me muestra mucho cariño y eso la verdad que emociona demasiado.
Luis, tú que has estado en muchos vestuarios del fútbol profesional y que conoces muy de cerca la importancia de la jerarquía de un capitán, de cómo transmite al resto de compañeros lo que deben hacer, ha tenido que ser muy difícil, ¿verdad?, para Undabarrena establecer esa jerarquía, aunque también es cierto, Luis, que la suerte que ha tenido el Burgos de haber tenido una temporada en positivo hace que quizás esa situación haya sido menos trascendental.
Bueno, sobre todo demuestra bien a las claras que ir a la guerra sin armadura pues es difícil guerrear, eso hay que reconocerlo. La armadura del futbolista, la titularidad, es difícil tener un gran peso, ser una persona representativa si al fin y al cabo pues no juegas, él no se ha sentido desde ese lado un jugador importante. Y bueno, ha agradecido al resto de compañeros que sin haber tenido esa armadura en su cuerpo, teniendo esas dificultades, pues la gente le ha respetado y lo ha agradecido. Uh-huh.
La próxima temporada no van a estar en segunda división el Almería y el Real Valladolid, que ascendieron esta pasada jornada de forma directa tras el empate del Almería a 2 en casa del Leganés y la victoria del Valladolid 3-0 contra el Huesca. Se queda fuera del ascenso directo el Eibar, que jugará el playoff junto a Las Palmas, el Tenerife y el Girona. Y por contra, van a regresar a la segunda división el Granada, el Levante y el Alavés, que descienden de primera división. Han ascendido ya de primera federación el Racing y el Andorra, y estamos en disposición de que se jueguen las semifinales por el playoff de ascenso de primera federación a segunda división los siguientes equipos: el Deportivo La Coruña, el Linares, el Ferrol, el Gimnàstic de Tarragona, el Villarreal B, la Unión Deportiva Logroñés, el Albacete y el Rayo Majadahonda. De esos 8, solo van a subir 2 que acabo de mencionar. De momento, Luis, de los que conocemos, de los que se quedan, el Granada, el Levante, el Alavés, el Racing y el Andorra, ¿qué próxima temporada te esperas?
Bueno, evidentemente los tres que han descendido de primera división son equipos con un potencial muy importante. El Granada había hecho muy bien las cosas una serie de años, se ha encontrado con una sorpresa monumental. No acertó en el técnico, ese es mi punto de vista y es el que expreso y doy, y por ahí que haya descendido. El Levante ha estado en una situación difícil y complicada, arrancó fatal, le ha salido muy mal las cosas. Tiene un equipo para estar en primera división y es un poco como el Valladolid que hemos tenido este año en la categoría, un equipo de primera división que debió de mantenerse, que ha estado en esta segunda división, retorna inmediatamente, es decir, que ahí tenemos dos miras, por así decirlo. Y luego el Alavés es un poquito de incertidumbre, tiene muy buenos jugadores, pero creo que de ahí se les va a ir gente. La afición ha quedado un poquito de descontento y al final eso luego rearmarlo y rehacerlo pues no es fácil. Va a ser uno de los fuertes sin duda ninguna, pero me queda ahí alguna pequeña duda. Y respecto de quien no ha ascendido, es el Eibar, que fíjate que es el más práctico, el que para mí mejor se adapta a la categoría, es el equipo que yo estaba convencido que iba a subir. Sabes que siempre he dicho que el que más me gusta es el Real Valladolid, pero entiendo que este equipo debería de subir. Y el Almería, pues que se encontró con la suerte de que el Alcorcón en el minuto 90 hizo un gol y le posibilitó ascender de forma directa. Bueno, vamos a ver si este Eibar, que es el todopoderoso de la categoría, desde el lado práctico, el que mejor entiende el jugar en segunda división, es capaz de ascender. Pero claro, va a tener unas eliminatorias difíciles, complicadas. El Girona se lo va a poner difícil, primero juega el Montilivi, luego acude allí a su propio estadio, y luego vemos ahí el derbi que tienen entre los canarios, que ahí sí que es muy difícil prever quién es el equipo que vaya a pasar. Las Palmas ha llegado un poquito mejor, ha llegado con la flechita hacia arriba y eso siempre es interesante. El Tenerife tiene un equipazo, a mí es que me gusta muchísimo, me gusta tanto como el Eibar, tiene unos delanteros buenísimos, que ahí es lo que hemos dicho siempre, Gallego, que es un delantero extraordinario para la segunda división, y quizás ahí la diferencia está con Sadik, del delantero centro, que este no es que sea un extraordinario jugador de segunda división, sino que es de primera división. Bueno, un playoff muy atractivo.
Y de los que ya han ascendido de primera federación, el Racing y el Andorra, ojo, sí. El Racing, con ese presupuesto que va a estar muy por encima del del Burgos.
Claro, el Racing van a tener muchísima ilusión y se van a hacer muchos aficionados, socios seguro con esa ilusión que les ha generado volver al fútbol profesional. Han sufrido y han estado en el barro de esa segunda división B, llamada ahora de otra forma. Y luego hay el Andorra, bueno, pues ese equipo de alguna forma es un poquito el amorebieta, ¿no?, de que hemos tenido este año. Bueno, nosotros tenemos que hacer bien las cosas y han subido buenos jugadores, y de los que pueden subir, pues sí, puede subir ahí el Villarreal B, que sería un equipo pues que tiene muchos recursos, pero también ha estado ahí esa Real Sociedad B, el Albacete, que tiene solera e historia, y siempre es importante que el camino desde el lado de la historia ya le has discurrido, y eso te da firmeza y consistencia. Y el resto de rivales, si subieran, pues la verdad, el Rayo Majadahonda, el mismo Logroñés o el Tarragona o el Linares, pues esos equipos nos beneficiaría un poquito más que estos otros equipos como el Deportivo de La Coruña, el Villarreal B o el mismo Albacete, que serían de alguna forma pues más representativos en esa Liga Smartbank.
Pues Luis, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de poner las notas de final de temporada. El profesor Luis Sierra. 42 jornadas aquí en COPE Burgos, siguiendo al Burgos Club de Fútbol partido a partido. Te lo hemos contado en directo en el 837 de Onda Media, en COPE.es, en Facebook Live, en Twitch. Hemos estado pendientes de cada una de las jornadas y los 11 protagonistas que ha tenido el Burgos cada jornada han sido puestos, bueno, pues con mucho ojo por parte de Luis Herrera, analizados jornada a jornada. Y claro, lógicamente, cuando te van a dar las vacaciones de verano, antes te dan las notas. Y vamos a ver si ¿aprueban todos o hay alguno que suspende? Comenzamos el momento más importante, más tenso de la temporada. El profesor Luis Sierra pone las notas. Comenzamos con la portería. Alfonso Herrero.
No sé si quieres, Raúl, que dé una pequeña característica, unas pequeñas características de los jugadores.
Si, o es, directamente si, es, breve, pasamos a la nota. Si es breve, sí.
Bueno, pues podemos decir que Alfonso Herrero es un portero que posee un tren inferior fortísimo, que tiene unos brazos extraordinarios, que tiene muchísima agilidad y que tiene unas condiciones extraordinarias para ser guardameta. Su nota final, que yo la he calificado, por haber alcanzado una mayor nota, digamos, ha sido respecto de su compañero José Antonio Caro, es por la diferencia en el número de partidos que ha jugado. Ha jugado 28 partidos, en tanto en cuanto que José Antonio Caro ha jugado 15 partidos. Bueno, ha encajado nada más y nada menos que 29 goles y por todo ello su nota final es de notable alto, un 8.
Ahí está, el primer 8, no está mal. La afición le pedía a Alfonso Herrero que se quedara, aplaudía a Alfonso Herrero a la afición. Veremos también, va a ser una de las grandes peleas de la dirección deportiva de Michu la próxima temporada, a ver si consigue que renueve a Alfonso Herrero. En la portería, decíamos, también ha estado José Antonio Caro.
Bueno, José Antonio Caro es un portero de segunda división, valiente y atrevido, con una buena capacidad en los pies y con una buena técnica en el blocaje y en el desvío. Su nota final es de notable un 7.
Un 7 para José Antonio Caro. Vamos a la línea defensiva. Vamos con la posición de Álvaro Rodríguez.
Bueno, Álvaro Rodríguez ha jugado 36 partidos, ha metido un gol, ha tenido 3 asistencias, ha ido de más a menos, de más a menos, bien digo, a lo largo de la temporada. Su nota final es de un notable, un 7. Bueno, es verdad que ha jugado esos 36 partidos que hemos dicho, pero ha ido de más a menos y eso siempre resta un poquito la nota.
Su posición la ha alternado en muchas jornadas con Raúl Navarro.
Bueno, Raúl Navarro ha sido un jugador que ha jugado 32 partidos, no ha metido ningún gol y no ha dado ninguna asistencia. Es el jugador más polivalente de la plantilla, puede jugar de lateral derecho, puede jugar de interior, puede jugar de medio centro. Y su nota final es de notable alto, un 8. Es una buena nota, pero su lesión y su polivalencia le penalizan un poquito a la hora de sacar una nota superior, ¿no? Porque esa polivalencia, como decimos, bueno, pues no hay un puesto ahí específico y le hemos dado esa nota que entiendo que es una muy buena nota.
Sin duda. Nos vamos a la otra banda, al costado zurdo, para poner nota a José Matos.
Bueno, José Matos es un jugador que ha jugado nada más y nada menos que 33 partidos, no ha marcado ningún gol, ha dado 2 asistencias, le costó un poquito arrancar, pero cuando puso la directa no hizo otra cosa que crecer y crecer, se ha hecho amo, dueño y señor de esa banda izquierda y por lo tanto su nota final es de sobresaliente, un 9, ejecutó una gran temporada a nuestro lateral izquierdo.
Bueno, gran nota para Matos, que también ha intercambiado su posición con la de Fran García.
Bueno, la de Fran García ha jugado 17 partidos, no ha marcado ningún gol, no ha dado ninguna asistencia, es un buen jugador, es un jugador rápido, el movimiento corto, es vivo, con una buena pierna izquierda. Bueno, su nota final es de un bien, un 6. Por unas y otras circunstancias, su nota final pues se ha quedado en ese exiguo 6, entiendo que pudo sacar una mejor nota de esta que le hemos dado.
Vamos con los centrales, Aitor Córdoba.
Aitor Córdoba ha jugado 38 partidos, ha marcado esos 2 golitos que nos vinieron también y no ha dado ninguna asistencia. Ha sido uno de los mejores defensas de este Burgos y su nota final es de sobresaliente, un 9. Temporadón el desarrollado por este central.
Y que va a continuar la próxima temporada. Grego Sierra.
Grego Sierra ha jugado 26 partidos, ha metido nada más y nada menos que 3 goles, no ha dado ninguna asistencia. Es un jugador muy completo, con una buena pierna izquierda, que domina el juego aéreo, que posee unos registros goleadores extraordinarios que siempre se agradecen en todo equipo tener centrales que sean capaces de meter esos goles y sobre todo goles importantísimos. Y por todo ello su nota final es de sobresaliente, un 9. Muy bien Grego Sierra.
Muy bien Grego Sierra, que por cierto muy enfadado estaba con esa lesión y el que le impedía la renovación automática, como bien establecía el contrato que tenía firmado. Así que bueno, esperemos que de todas formas lleguen a un acuerdo con la dirección deportiva. Vamos con Miguel Rubio.
Ha jugado 28 partidos, ha marcado también 3 golitos, no ha dado ninguna asistencia. Es un jugador potente en el juego aéreo. es un jugador muy válido para este Burgos Club de Fútbol. No ha sido un titular indiscutible, aunque lo haya parecido, y sus tres goles pues engalanan y mucho la temporada que ha realizado. Por todo ello, su nota final es de notable alto, rozando el sobresaliente, un 8,5, de menos a más, acabando muy bien Miguel Rubio.
Muy bien, un 8,5 para Miguel Rubio. Vamos con el burgalés, con Zabaco.
Bueno, ha jugado 16 partidos, no ha metido ningún gol, tampoco ha dado ninguna asistencia, no ha hecho mucho ruido en esos 16 partidos jugados, estuvo al nivel de los demás, que esto es un dato muy importante. Sin la confianza de ser titular, tiene muchísimo mérito la regularidad mostrada. Fue un gran suplente y por todo ello su nota final es un bien rozando el notable 6,5. Esos 16 partidos jugados le privan pues de sacar una notita mejor. Lo ha hecho muy bien Zabaco.
Vamos con el pivote defensivo, con esa posición, ese hombre tan importante tanto en el centro del campo como en la parte de atrás, Unai Elgezabal.
Ha jugado 39 partidos, ha marcado un gol, ha realizado una asistencia. Es un chico con unas condiciones físicas formidables, es fuerte en el juego aéreo y en el juego de contacto, es bueno tácticamente, es sagaz con el balón en los pies, se siente importante dentro del equipo y eso le hace más fuerte. Muy bueno el rendimiento que ha mostrado este jugador. Su nota final es de sobresaliente, un 9.
Un 9 para Unai Elgezabal. Vamos con Roberto Alarcón, uno de esos jugadores que ha tenido menos protagonismo, pero que ha intentado aprovechar las oportunidades.
Ha jugado 17 partidos, no ha metido ningún gol, ha dado una asistencia. Lo que jugó lo hizo bien, eso hay que reconocérselo, tiene buenas condiciones y solo la competencia le privó de participar más de lo que lo hizo. Su nota final es de bien, un 6.
Un 6 para Roberto Alarcón. Vamos al centro del campo de nuevo con Mumo.
Mumo ha jugado 40 partidos, ha metido un gol, ha dado dos asistencias. Es un centrocampista elegante y creativo, es interesante en el juego asociativo, mejor en la primera parte del campeonato que en el tramo final, tiene un buen interior y también, por qué no decirlo, el empeine lo emplea bastante bien. Su nota final es de notable, ese notable generoso, podemos decirlo. Adolece un poquito a que siempre ha tenido presencia dentro del encuentro con esos 40 partidos que ha jugado.
La nota final es...
La nota final es de notable, un 8.
Un 8 para Mumo. Otro de los puntos complicados donde Luis se la va a jugar. Eneko Undabarrena, el capitán del Burgos.
Undabarrena ha jugado 17 partidos, no ha metido ningún gol, asistencias cero. Es uno de esos estandartes, es uno de los estandartes del club. Su rendimiento ha sido discreto. Él mismo ha dicho que si no se juega es difícil mantener la jerarquía en el vestuario. Y ese es el gran problema que tiene todo guerrero a la hora de acudir a la guerra, que ha acudido sin la armadura y de alguna forma es más difícil y complicado batallar. Por todo ello, su nota final es de bien, un 6.
Un 6 para el capitán Eneko Undabarrena. Philippe Malvasic, el desaparecido.
Bueno, ha jugado 11 partidos, no ha marcado ningún gol, ya hablamos de un delantero, no ha dado ninguna asistencia también, esperábamos muchísimo más de él, participó poco, su rendimiento ha sido discreto, no es fácil venir en el mercado invernal para rendir y pasó una temporada sin pena ni gloria, por así decirlo, más bien con pena, pero bueno, sin pena ni gloria, y su nota final es de bien bajo, un 5,5.
Uf, la nota más baja de momento de lo que llevamos. Vamos con Claudio Medina, el delantero.
Bueno, Claudio Medina ha jugado 13 partidos, ha metido un golito, no ha dado ninguna asistencia, no ha tenido mucha participación. Y lo jugado lo ha realizado de forma correcta, eso hay que reconocérselo. Cuando participó, generalmente lo realizó en situaciones de desventaja y por lo tanto su participación la considero más que digna. Por todo ello, su nota final es de un bien bajo, un 5,5. Muy a mi pesar, esa es su nota.
Claudio Medina tiene un 5,5. Bueno, vamos con otro de los momentos más tensos. Yo creo que, sin riesgo de equivocarme, creo que vamos a ir con la nota más baja de la temporada, con Alex Alegría.
Bueno, Alex Alegría ha jugado 25 partidos, no ha metido ningún gol, asistencias cero, empezó siendo titular indiscutible del equipo y terminó, como lo hemos visto, totalmente desaparecidos. En sus 10 primeros partidos no marcó absolutamente ningún gol, no lo ha hecho a lo largo del campeonato y todo eso pues le privó de tener confianza y todos sabemos de la importancia que tiene la confianza en los deportistas. Su nota final, pues tampoco hemos querido reflejar ahí ni destacar a ninguno desde el lado negativo, es de un bien bajo, 5,5. Es una pena, pero esa es su nota y ese 5,5 es lo que ha sacado Alex Alegría.
Pensaba que iba a ser un 5 raspado. Vamos con Ernesto.
Bueno, Ernesto ha jugado 29 partidos, ha metido un golito, no ha dado ninguna asistencia, es el alma libre del equipo. A mí sabes que me gusta, es un jugador que entiendo que ahí Julián Calero no le ha sacado el jugo que tiene, entiendo sí. que hay jugadores en esa demarcación de medias puntas que lo han hecho muy bien y quizás esas sean las razones por las que no haya jugado un poquito más, que yo creo que sus números y su juego sobre todo han sido merecedores y acreedores de todo ello, como estoy diciendo, y por todo ello su nota final es de notable, un 7, le faltó que el técnico confiase un poquito más en él.
Un 7 para Ernesto. Vamos de nuevo al centro del campo con Andy.
Bueno, Andy ha jugado 40 partidos. Han sido Mumo y él los jugadores que más han jugado. Ha metido un gol, ha dado nada más y nada menos 5 asistencias. Es un centrocampista con una muy buena pierna izquierda, con buen manejo de balón y con buenas aportaciones en el trabajo defensivo. Acaparó todo el golpeo de la pelota parada y lo hizo de forma luminosa, y por todo ello quiero decir que su nota final es de sobresaliente, un 9. Esos 40 partidos jugados le hacen merecedor de esa nota tan valiosa, ese 9.
Bueno, hay varios 9 ya, los que llevamos, grandes jugadores que están obteniendo buenos premios a final de la temporada. Vamos a la banda izquierda con Saúl Berjón.
Ha jugado 31 partidos, no ha metido ningún gol, ha dado por el contrario 5 asistencias nada más y nada menos. Es un jugador potente al mismo tiempo que elegante, con habilidad para pasar y regatear. Es una pena que no haya sido un poquito más disciplinado en las tareas defensivas y me dio la sensación que la temporada se le ha quedado un poquito corta. Por las condiciones sobre todo que demostró en el tramo final, que es un jugador muy válido para esta segunda división, y por todo ello quiero decir que su nota final es de notable, un 7,5. De haberse esforzado un poquito más desde el lado defensivo, su nota hubiera mejorado, 7,5.
Bueno, 7,5 para Saúl Berjón, y ya vamos con la artillería de arriba, con los goleadores del Burgos, con los delanteros. Comenzamos con Guillermo.
Guillermo ha jugado 39 partidos, ha metido 8 goles nada más y nada menos y ha dado una asistencia. Empezó siendo el suplente de Alex Alegría, con apariencia de que pudiera salir en el mercado invernal, y sin embargo ha terminado con 8 goles, siendo un jugador importante para el entrenador. Personalmente creo que sería demasiado darle ese 9 permanente para la próxima temporada. Sus números son para estar contentos, eso dicho sea de paso, al mismo que tiempo que tiene un poquito de todo. Me parece que le falta un poco también más de todo, le falta un poquito más el jugar de espaldas, un poquito más de visión de juego, un poquito más de enlace, etcétera, etcétera. Es decir, que para darle ese 9 permanente para la temporada que viene, como digo, me parece excesivo, pero en esta temporada su nota final es de notable alto, un 8.
Un 8 para Guillermo. Vamos con la ratita, con Juanma.
Juanma ha jugado 36 partidos, ha metido 9 goles, ha dado 6 asistencias, es una media punta ofensiva elegante, con visión de juego y con gol. Es un jugador listo, está dotado de velocidad y de una mayor pillería que los demás, y por todo ello su nota final es de gran sobresaliente, 9,5.
9,5, de momento la nota más alta que solamente se puede remediar en el caso de que el último protagonista le supere. Ha sido el que ha recibido el trofeo Tito Valdés en la tarde noche de ayer como Pichichi Blanquinegro, con 10 goles. El propio Tito Valdés, leyenda del Burgos Club de Fútbol, entregaba ese reconocimiento que hace también la afición del Burgos Club de Fútbol a Pablo Valcarce.
Ha jugado 38 partidos, ha metido 10 goles, ha dado 6 asistencias, no tardó en hacerse con el puesto de indiscutible en el equipo, ha sido el pichichi del equipo, como tú has comentado, Raúl, con esos 10 goles. Tiene instinto para hacer gol porque nació con ello, eso es una cualidad que tiene que dar gracias a la vida, porque ha nacido con esa cualidad de tener ese gol. Tiene regate y visión de juego, tiene temple y personalidad, que eso es una de las cuestiones que más me gusta, es un líder, que eso es indiscutible, ha sido el jugador más decisivo, sus goles fueron fundamentales para hacer fuerte al equipo, y con todo ello quiero decir que su nota final es de sobresaliente alto, un 10. Sus goles y su jerarquía le hacen acreedor de esa notaza, que es nada más y nada menos que de un 10 para Pablo Valcarce.
¡Enhorabuena! Pablo Valcarce, el 10 de la temporada, el mejor jugador del Burgos Club de Fútbol, a juicio del profesor Luis Sierra. Por cierto, Luis Sierra, que entrenó a Pablo Valcarce, siempre me gusta recordarlo. Cuéntame un detalle de eso, Luis.
Bueno, pues ahí lo he dicho, sus capacidades, su instinto goleador que lo tiene por naturaleza, viene dentro del chasis, es un chico que tiene mucha llegada y que tiene muchísimo gol y sobre todo la capacidad de liderazgo que acapara. Ya desde niño se le veían esas cualidades.
No ha cambiado, ¿verdad? Desde entonces, desde que tú le entrenaste. Bueno, pues ahí está, el 10 de la temporada para Pablo Valcarce. Todos los jugadores del Burgos Club de Fútbol la prueban, no era para menos, una vez que se entiende que todos han participado para la consecución de ese objetivo, que no era otro que la permanencia y con solvencia, con varias jornadas. La nota más alta para Pablo Valcarce con ese 10, la nota más baja para Malvasic, Claudio Medina y Alex Alegría con 3, 5 y medio. Y esos son los datos, esos son los números, esos son las notas que ha puesto el profesor Luis Sierra, que para eso está aquí toda la temporada y al que le agradecemos muchísimo su implicación con esta casa, con COPE Burgos. Antes de terminar, Luis, me gustaría que me contaras algún detalle sobre las próximas incorporaciones. De cara a la próxima temporada, vamos a recordar a los oyentes los jugadores que tienen contrato en vigor, que son Raúl Navarro, Undabarrena, Andy, Saúl Berjón, Pablo Valcarce, Malvasic, Aitor Córdoba y Mumo. Estaban cedidos Miguel Rubio, José Antonio Caro y Alex Alegría. El resto terminan contrato. ¿Quiénes deben seguir? ¿Dónde tienen que estar las incorporaciones la próxima temporada?
Bueno, pues las incorporaciones tienen que estar, entiendo que nos vendría muy bien un central, entiendo que nos vendría muy bien un lateral derecho ahí en la línea defensiva, si hay dinero y hay posibilidades, pues esas incorporaciones nos vendrían bien, pero sobre todo lo que nos viene bien es ahí un medio centro que tenga unas condiciones o unas cualidades, tanto desde el lado defensivo y ofensivo, que sea una regularidad, es decir, una especie de Turrientes ahí de la Real Sociedad B, nos vendría muy bien un chico con buen trabajo defensivo, pero que al final también tiene un buen interior, un buen empeine, que tiene muy buena visión de juego. También sería interesante tener un centrocampista, ese que he denominado yo, que sea capaz de ponernos de cara. Sería interesante también tener una banda derecha ahí que tenga velocidad, ese Alcaín que suena, nos vendría fenomenal ese jugador de la Real Sociedad. Nos vendría muy bien un punta de velocidad, nos vendría también muy bien un delantero centro que sea una referencia o que sea y que tenga muchísimo gol. Bueno, pues ahí han sonado una serie de jugadores que han aparecido en la prensa burgaleses. Nos vendría muy bien ese delantero centro en definitiva de la Real Sociedad, nos vendría muy bien ahí Buldini, por ejemplo, del Fuenlabrada, que ha descendido, o nos vendrían muy bien de algunos jugadores de la Morevieta que tienen ahí unos números fantásticos y extraordinarios. Y todos esos son los jugadores que más o menos entiendo yo que deberían de buscar ser incorporados dentro de ese maravilloso proyecto que estoy seguro que se va a desarrollar para la temporada que viene.
Te voy a poner un aprieto para terminar, Luis. Ya sabes que a mí me gusta siempre que te mojes hasta el último momento. Te voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres y de esos 6 nombres solo te puedes quedar con 3 para que el Burgos sí o sí le renueve por lo civil o por lo criminal. Solo puedes elegir 3. Alfonso Herrero, Matos, Grego Sierra, Elguezábal, Guillermo o Juanma.
Bueno, yo me voy a quedar con los de la parte de atrás. Me voy a quedar más bien con los de la parte de atrás, que son los que han rendido. Por ahí es con los que me quedo. ¿Cómo no me voy a quedar con Matos? ¿Cómo no me voy a quedar con Alfonso Herrero? Y a partir de ahí no sé quiénes más me has dicho.
Grego, Elguezábal, Guillermo y Grego, Juanma.
Es que claro, Grego, Elguezábal, también me quedaría con ellos y por supuesto también me quedaría con Juanma. Es que quieres de alguna forma que... ¿Con qué dedos no te quedas de la mano? Me quedo con todos, Raúl. Me quedo con todos. No me quites la mano, me quedo la mano. Es que han sido piezas claves en este Burgos. Me quedo absolutamente con todos de los que has nombrado.
Luis, ha sido un auténtico lujo. No sabes lo agradecidos que estamos porque hayas querido compartir con nosotros esta temporada. Y yo solo te pido una cosa, que tú también renueves con el Burgos Club de Fútbol y con COPE.
Habrá que renovar, si te parece, para finalizar le ponemos la nota a Julián Calero.
¿Vamos?
Que también había
claro
pensado
sí.
en el entrenador del Burgos, que es una gran noticia que haya renovado. Bueno, pues quiero decir que ha sido un entrenador que conocía al club, que eso es un aspecto muy importante, le entrenó la pasada temporada. Es un entrenador que domina la categoría, alguien puede decir que bueno, que sí, domina la categoría, pero no lo había entrenado lo mismo. A mí me ha demostrado que es un entrenador que domina la categoría, ha demostrado que tiene unos buenos conocimientos tácticos, físicos, técnicos y psicológicos. Lo ha demostrado a lo largo de la temporada, sus números así lo avalan. Es un entrenador con carácter y personalidad, creo que ahí nadie dudamos de que esto es una realidad. Es una persona que sintoniza muy bien con la ciudad de Burgos. Eso es una cuestión que algunos la dan como que no tiene ningún sentido. Para mí es importante que el entrenador sintonice con la ciudad. Es un técnico con una gran ilusión y motivación, aspectos fundamentales que a mí me atraen muchísimo más que la experiencia. Se ve que es es una persona honrada y trabajadora. Me da la sensación que es un entrenador que está en constante mejora con su formación, aspecto que en el mundo del fútbol parece que los libros están totalmente contrariados con el fútbol, y para nada las soluciones de que tienen que aparecer a lo largo de los encuentros. Los libros te dan las herramientas para que encuentres las mismas. Y es un gran gestor de recursos humanos, a mí es lo que me parece. Está capacitado para adaptarse a los cambios, tiene una gran capacidad de liderazgo, tiene habilidades comunicativas, ha dado unas ruedas de prensa espectaculares y es un buen mediador. A mí me parece que hay con los jugadores, cuando ha tenido que intervenir, lo ha hecho muy bien, etcétera, etcétera. Por todo ello, Julián Calero, bajo mi punto de vista, se merece un sobresaliente por su extraordinario trabajo realizado en este Burgos Club de Fútbol.
¿Y la nota es de...?
La nota es de 9.
9. Un 9 para Julián Calero, sin duda muy merecida esa gran nota de el míster de Parla, próximo pregonero de las fiestas de San Pedro y San Pablo en Burgos. Seguro que va a ser muy emocionante y esperemos que también nos haga vibrar desde la Plaza Mayor de Burgos, bueno, pues como un burgalés más, que lo es prácticamente. Lo que te decía, Luis, hemos aprendido muchísimo. No saben, yo creo que los oyentes, el lujo de poder contar con un profesional de la talla de Luis Sierra, con 221 partidos en Primera División, con la camiseta del Mérida, del Sporting, una leyenda viva del fútbol profesional, que tenemos la suerte de escucharle cada domingo, cada fin de semana, comentando con su sabiduría el buen hacer del Burgos Club de Fútbol esta temporada. Que la próxima sigamos escuchándote y sigamos disfrutando juntos de este Burgos que tanto nos ha hecho soñar esta temporada. Gracias de corazón, Luis.
Ha sido un placer para mí, he estado muy a gusto y muy feliz, y bueno, mi intención ha sido la de entretener, la de aportar ideas y conocimientos, y si han sido bienvenidas, claro que lo agradezco enormemente. Ha sido un placer, Raúl.
Hasta la próxima temporada, un abrazo.
Adiós, hasta entonces.
Y a ustedes, gracias también de corazón por haber confiado en esta casa, en nuestro retorno también al fútbol profesional en COPE. Esperemos haber estado a la altura y que la próxima temporada sigan confiando en nosotros. Aquí estaremos para seguir disfrutando juntos de la pasión blanquinegra. ¡Aupa Burgos! ¡Feliz verano!